precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de la luna salía a tiempo radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de la Luna Salía a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto fotográfico ¿Por qué no te arreglas? Hablaremos con la promotora de esta iniciativa, Gema González, licenciada en Comunicación Audiovisual y Periodismo. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La sangrienta carrera de Billy el Niño, el torturador condecorado del régimen franquista, del que es autora la periodista Ter García, que ha sido publicado en El Salto. Según un estudio de la Dirección General de Tráfico, la conducción autónoma puede reducir un 54% los accidentes por colisión frontal. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Te informamos que hemos creado una nueva sección en el programa, que hemos titulado Educación en la Luna, dedicada a informar de todos aquellos aspectos de interés que genere la comunidad educativa. En esta primera edición conoceremos las propuestas de padres y madres para mejorar la calidad de la educación pública. Entrevistaremos a Chomi Nangós, presidente de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos AMPA Gonzalo Anaya. Del Sol al Mayo es el espacio de La Luna Salía a Tiempo Radio dedicado a la música tradicional. En la edición de hoy tendremos como intérpretes al lebrijano, músicos búlgaros y a las hermanas Guadech, música tradicional gitano-andaluza, búlgara y francesa. Finalizaremos con Otras Luces. La familia educadora será nuestro tema a desarrollar. Hablaremos con el educador Miguel Aceves. La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
Si deseas ¿Quieres volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios? Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es el proyecto fotográfico titulado ¿Por qué no te arreglas? Nos acompaña Gemma González, licenciada en Comunicación Audiovisual y Periodismo y responsable de la iniciativa ¿Por qué no te arreglas? Buenas tardes, Gemma.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar un poco antes sobre tu trayectoria como fotógrafa. Te iniciaste como fotógrafa con la beca de investigación en el Departamento de Cirugía Bucal de la Universidad de Valencia, ¿no?
Sí, yo empecé mi carrera periodística, digamos, de una manera bastante inusual. Fue esa, haciendo fotos y vídeos de las cirugías que se hacían en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Odontología. Y ahí es un poco donde empecé a interesarme por el mundo de la fotografía y a ver que ese podía ser como el campo en el que fuera yo a empezar a trabajar. He trabajado en más medios, pero así es como empecé.
¿Y qué destacarías tú de esa primera experiencia para que te atrajera tanto la fotografía?
Cuando estudias comunicación audiovisual, muchas veces no sabes muy bien qué es lo que más te va a gustar, porque haces radio, haces televisión, haces prensa, fotografía, y ahí fue un poco donde me di cuenta de que la fotografía se me daba bien. A pesar de que era un campo bastante científico y bastante concreto, que cuando tú estudias comunicación audiovisual normalmente no piensas que vas a acabar ahí. Entonces ahí es como que vi que la imagen me gustaba. También me di cuenta de que no era el camino que yo quería seguir, un camino tan científico, pero como la manera de representar era un tema que me interesaba y empecé un poco a buscar más trabajos en el campo de la fotografía.
Después trabajaste en algunos medios de revistas de moda y otros medios de comunicación, ¿no?
Sí, en la época de la beca fue un poco cuando empezó la crisis, que esto es muy importante decirlo porque nos ha marcado, pero a mi generación en concreto, tú puedes decir, vale, a mí me gusta la fotografía, pero al final tienes que trabajar de lo que vaya saliendo. Entonces, cuando la beca esta terminó, al tener esta formación, pues he estado como en todos los campos. En televisión estuve unos años, la verdad es que no me gustaba tanto. En este campo de la fotografía, un poco de manera autónoma, es donde empecé pues a hacer las primeras sesiones de moda, empecé a contactar con modistos, y ahí es donde empecé a ver un poco cómo se representaba a la mujer, que es lo que me ha llevado a hacer este proyecto. En el mundo de la moda, pues te puedes imaginar las cosas que una ve como fotógrafa, porque es como todo lo contrario a lo que a mí me gustaría que fuera.
Si tuviéramos que resumir, Gemma, ¿cómo representan los medios de comunicación, la publicidad, a la mujer?
Los medios de comunicación, la representación que hacen de las mujeres es totalmente sexualizada y como objetos. Y normalmente siempre se ha hecho desde la perspectiva del hombre, tanto como el que representa a la mujer como el destinatario de esa representación. Desde la historia del arte hasta los medios de comunicación actuales, siempre se ha hecho desde la perspectiva del hombre y normalmente como objetos, no como sujetos de la acción, las mujeres.
Con estos antecedentes decidiste que te tenías que documentar con algunas autoras feministas, por ejemplo, Griselda Pollock, Patricia Mayallo, sí. Erika Bornay y sobre todo Noemí Wolf, ¿no?
Sí, Noemí Wolf es la autora que más cercana está a todas estas teorías. Una mujer que creo que ahora tiene unos 60 años, desde los años 80 o así, empezó a documentar este tema. Es como la continuación de la mística de la feminidad de Betty Friedan, donde las mujeres eran, en los años 60, era como la domesticidad de la mujer. Entonces ella es la continuación. Después de la esclavitud del hogar, que es un poco, se rompe, llega Naomi Wolf y nos habla de una nueva esclavitud, que es la esclavitud de la belleza.
Tiene un libro titulado El mito de la belleza, ¿no?
Sí, ese es el libro donde ella explica esto, que cuando acaba un poco toda esta mujer doméstica a la que se le controla mediante la compra de electrodomésticos, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas, ella en los 80 y en los 90 empieza a ver cómo las mujeres, la nueva manera de controlarlas es a través de la dieta, a través del consumo de productos de belleza, y todo esto está vinculado a la representación de la mujer de una manera siempre ligada a su belleza, para tenerla un poco sujeta a todos estos cánones y poder seguir vendiéndole cosas y tenerla como dominada. Y esa es como la tesis central del mito de la belleza de Naomi Wolf.
Gemma, también eres editora del laboratorio Carmencita Finch Lab, ¿no?
Sí, estamos en Valencia trabajando. Es un trabajo muy enriquecedor porque yo, por ejemplo, soy fotógrafa y me gusta trabajar en analógico, en película. Y ahí lo que hacemos es trabajar con los carretes que nos envían clientes de todo el mundo, que también disparan en película, que para mí es bastante importante por el look que da y la manera de disparar que tienes cuando disparas en analógico. Muy contenta porque gracias a este trabajo pues puedo revelarme mis carretes, puedo controlar todo el proceso de la fotografía desde el momento que metes el carrete, el revelado, la edición. Es genial porque gracias a este trabajo además he tenido una estabilidad como para poder dedicarme a hacer mis proyectos personales, que en la época en la que estamos con los trabajos tal y como están, pues es difícil que tú puedas decir voy a dedicarme a hacer este proyecto. Normalmente tenemos que dedicar todo el tiempo, cuando eres autónomo o eres fotógrafo, es como que tienes que estar casi más tiempo promocionándote y vendiendo tu trabajo que trabajando. Entonces el trabajo en Carmencita Finch Lab me ha permitido desarrollarme como profesional y personalmente en estos proyectos.
Vamos, si te parece, Gemma, a hablar sobre el proyecto ¿Por qué no te arreglas? ¿Por qué el título este?
El título surge porque es una frase que hemos escuchado las mujeres, por desgracia, en multitud de ocasiones. O sea, se da por hecho que nos pasa algo, que estamos rotas o estamos estropeadas, porque la palabra arreglar se refiere a algo que está roto, tener que solucionarlo o que arreglarlo. Entonces, como es una frase que hemos escuchado muchas veces, yo siempre hablo de las mujeres, pero es que es así. Estos últimos años, los hombres también se les está empezando a meter en el saco este de arreglarse, de la belleza, pero históricamente hemos sido las mujeres. Entonces, es una expresión que me gustaba mucho porque resume un poco la situación que vivimos muchísimos días, que a las mujeres se nos exige que nos arreglemos como si estuviéramos rotas cuando no lo estamos.
Gemma, ¿es cierto el dato de que las mujeres europeas dedican 20 minutos diarios a arreglarse?
Sí, seguramente quien no tiene que dedicar más, dependiendo a lo mejor de la profesión que tengas y de las exigencias de tu vida diaria, 20 minutos me parece hasta incluso poco. Seguramente haya mujeres que tengan que dedicar más tiempo por las exigencias y las presiones de la sociedad.
Vamos a los objetivos que pretende este proyecto. ¿Cuáles podríamos destacar?
Este proyecto no trata de potenciar la belleza natural de las mujeres. O sea, yo creo que sí que es importante que nos sintamos cómodas en nuestro cuerpo. Todas estas ideas que hay ahora, por ejemplo, chicas en los medios de comunicación más gorditas, o sea, yo creo que es muy importante. Pero este proyecto no va de eso. O sea, este proyecto lo que trata es de ir un paso más allá y, una vez hemos aceptado nuestro cuerpo, es restarle importancia a esta idea de la belleza, ya que no todo el mundo puede ser guapo, no todas las mujeres podemos ser bellas. Es como erosionar la idea de belleza como la idea más importante de una mujer o como el valor más importante de una mujer y empezar a dar importancia a otros valores.
Como por ejemplo, Gemma, la autoestima y la autonomía.
Claro, la autoestima y la autonomía, tú imagínate la profesionalidad. Enciendes la tele, normalmente las mujeres tienen que ser guapas, su valor más importante es la belleza y luego la profesionalidad y el resto de valores, y a los hombres eso no se les exige. Entonces lo que hay que destacar son los otros valores que no son la belleza, porque al final es lo importante de las personas y en las mujeres siempre es el primero. Entonces es como derribar que eso sea lo más importante.
Porque, ¿qué mito existe en la percepción social de la mujer dentro de casa?
Me he dedicado a retratar a las mujeres dentro de casa porque es como donde menos importancia le das al físico. Es como una vez sales a la calle o mostrándote en las redes sociales o en cualquier medio de hoy en día, siempre tienes que dar como una imagen. Entonces, en el ámbito doméstico, o sea, cuando tú estás sola en tu casa, no tienes por qué estar arreglado, no tienes por qué estar con tus mejores galas. Entonces, por eso es como el momento en el que me parecía mejor mostrar a las mujeres.
Y las fotografías consisten en fotografiar a estas mujeres cuando se levantan, ¿no?
Sí, estoy retratando mujeres de más o menos 18, 50, en el momento en el que se levantan. A todas las mujeres yo les doy las mismas instrucciones, que es levántate tal y como estés, ni te peines, ni te duches, ni nada, con la ropa que tú estés, nada más levantarte, que es un poco antes de ponerse esa máscara que se nos obliga a las mujeres que nos pongamos. Esas son las instrucciones. Y luego cada una pues las interpreta de una forma, o cada una en su casa va de una manera.
¿Y por qué entre 18 y 50 años?
El límite de los 18 es evidente. Menores de edad, pues tampoco. A lo mejor las chicas más jóvenes no tienen esa presión. y de más de 50 años, que mucha gente me lo pregunta, 50, 55, porque a pesar de que creo que las mujeres de esa edad son las que más invisibilizadas están, no quiero representar a las mujeres de más de 55 en casa con la ropa de estar por casa, porque este proyecto trata de visibilizar lo que no se ve, que son las mujeres de los 18 a los 50. Normalmente las mujeres no aparecen sin preocuparse por la belleza. Por desgracia, las mujeres de más de 50, la única representación que tenemos de ellas, normalmente tú pones la tele y si sale una mujer de más de 50 años, no suele ser una profesional, no suele ser una mujer trabajando o de una manera activa. El estereotipo de la maruja, eso sí que está representado. Entonces, yo quiero mostrar lo que no se ve. Por eso, si hiciera un proyecto con mujeres de más de 50 años, que lo quiero hacer, lo haré de otra manera. Lo haré con mujeres activas, con mujeres que estén promocionando otros valores y haciendo otras cosas que no el estereotipo de la señora en casa con los rulos y la bata, que eso, por desgracia, es lo único que vemos de las mujeres de esa edad.
Y esas mujeres que fotografías tienen una gran variedad, desde inmigrantes hasta discapacitadas, ¿no?
Sí, para mí era súper importante que, aparte del tema de la belleza, que es un tema un poco como, digamos, el tema más glamuroso del feminismo, aunque ese sea el tema central, quiero que se vean otros temas que no son tan glamurosos, que no suelen aparecer en los medios o cuando se hacen exposiciones feministas. Por ejemplo, el tema de los cuidados, quería que hubiera mujeres dependientes. Por ejemplo, hice unas fotos a una chica que estaba en el hospital, que está con su madre, porque normalmente las cuidadoras pues somos mujeres, mujeres migrantes, mujeres racializadas. Son temas que quiero que estén, porque también son importantes en la agenda del feminismo y aunque no sean el tema central, quiero que haya variedad. Si tú lo que estás intentando es mostrar que no todas somos iguales y que hay mil perfiles de mujeres, pues tiene que ser así, tiene que ser algo, un proyecto variado en el que estemos todas.
Pretendes fotografiar a 100 mujeres. ¿Actualmente hasta cuánto has fotografiado?
Llevo 70. Quería hacer hasta 100. Creo que ya en 100 pues va a ser una muestra representativa. La verdad es que me gusta bastante el trabajo y no sé si pararé en 100 o seguiré, pero sí que me gustaría hacer al menos 100.
Y las fotografías las realizas en Valencia, ¿no?
Sí, las estoy haciendo sobre todo en Valencia, porque como es un proyecto que estoy haciendo de manera personal, yo no dispongo de grandes fondos para hacerlo. Me gustaría expandirlo a España y hacer en más comunidades, pero no lo puedo hacer si no tengo fondos, entonces lo estoy haciendo en Valencia.
Algún excusante se planteará, pero ¿qué dificultades ha tenido Gema para desarrollar este proyecto?
He tenido bastantes, porque yo a veces lo cuento y es como, no parece un proyecto muy atrevido. Tú vas a hacer fotos a mujeres en su casa, en pijama, y no te estás yendo a la India a fotografiar o por ahí a un país en conflicto. Puede parecer sencillo, pero realmente no lo es, y lo hago precisamente por eso, para mostrar que las mujeres tenemos muchos reparos a la hora de mostrarnos tal y como somos, sin maquillar, sin peinar. Al principio pues empecé con amigas, los proyectos así, siempre lo mejor es empezar con la gente que tienes más cerca y luego ya una vez tienes para mostrar, seguir. Pero me ha costado bastante porque es muy difícil que nos aceptemos como somos y muchas veces incluso hay mujeres que me han dicho que no directamente porque no se quieren mostrar así, porque hay mucha presión encima de nosotras. Y luego muchas veces también me ha pasado que algunas mujeres han aceptado y he ido a sus casas y me he dado cuenta de que realmente se habían arreglado un poco. O sea, de que dentro de que yo les dé a todas las mismas instrucciones, algunas mujeres a lo mejor se habían medio peinado o no se os habían puesto, de todos los pijamas que llevas, se habían puesto como el más bonito que tienen. No siempre, pero en algunos casos me ha pasado que hasta incluso tratándose de esto, el objetivo es salir fea, porque eso es como la norma que yo doy, hasta aún así muchas se han arreglado un poquito.
Personas que has fotografiado, en este caso mujeres, ¿cuál destacarías que más te ha impresionado, te ha sorprendido?
Todas un poco me han aportado mucho, igual que me costó lo que te decía, contacté con asociaciones, por ejemplo, de mujeres discapacitadas. Es un tema que es más complicado porque tienes que contactar, tienen que darte permiso. Por ejemplo, esas experiencias me han gustado mucho porque he llegado a conocer a mujeres que de otra manera no habría conocido. También me he dado cuenta de que yo no tenía amigas en esas circunstancias y te hace reflexionar. Aparte del tema de la belleza, me ha hecho reflexionar. O, por ejemplo, la chica que te comentaba que estaba en el hospital, que es una chica joven. Todo esto te hace un poco crecer como persona y darte cuenta de que hay muchos otros temas en el feminismo que necesitan atención y que hace falta que haya más mujeres haciendo proyectos como este para representar todos esos problemas.
¿Tienes algunos proyectos sobre esta iniciativa, como por ejemplo hacer un libro, no?
Sí, primero es mostrarlo en todos los sitios en los que puede, llegar al máximo número de mujeres posible. Hacer un libro cuando eres fotógrafa es como el objetivo. Un libro y una exposición sería como lo que más, el paso final. Una vez lo has movido por todos los sitios que puedes, pues tener un libro y que de ahí.
¿Y qué dificultades tienes, Gemma, para la exposición? Me imagino que una será la financiación, ¿no?
Sí, es un proyecto este que yo estoy haciendo por mi cuenta, pero que realmente es lo que hacen todos los fotógrafos. O sea, normalmente tú empiezas a hacer un proyecto y no sabes a dónde te va a llevar. Pues sí, el tema de la financiación es lo más complicado. Yo, además, como disparo en película, ya es un gasto, que por eso pues a lo mejor no me permito viajar tanto, pues yo asumo porque a mí me gusta este proyecto y lo estoy haciendo así, pero hacer una exposición es complicado, primero por los círculos fotográficos. Yo tengo una trayectoria profesional, pero no soy una persona que haya hecho 1000 exposiciones, no estoy muy metida en ese mundo, entonces es complicado. Evidentemente, el tema de la financiación, que es súper importante. Para poder sufragar esto estoy enviando becas, enviando convocatorias, que hay bastantes, y ver si pudiera conseguir obtener ayuda de alguna manera para hacerlo y así poder llegar a más gente.
¿Dónde se puede ver estas fotografías?
Lo que tengo es una página de internet, un Tumblr, que se llama www.porquenotearreglas.tumblr, que es tumblr.com.
¿Y ahí se puede ver las 70 fotografías?
Sí, ahí estoy subiendo de todas. Subo normalmente, para que se vea un poco el objetivo, subo de todas las mujeres un plano general y un plano corto. Y sí, están todas.
¿Qué mensaje darías a nuestras escuchantes, sobre todo mujeres, sobre esta iniciativa que estás desarrollando, focalizada sobre todo para que exista más igualdad entre hombres y mujeres?
Sí, pues el mensaje sería ese. Hay que valorarse como una es, aceptarse como una es, eso es lo primero, porque si no es imposible. O sea, hay que intentar que todo el bombardeo que tenemos, sobre todo las mujeres, cada vez más los hombres también, pero sobre todo las mujeres, todo este bombardeo de ideas sobre cómo tiene que ser tu cuerpo, cómo tienes que ser, todo esto, hay que intentar superarlo, porque se nos va la vida en ello, nos consume un montón de tiempo. Entonces, pues yo les diría que intenten darse cuenta de que todo esto está hecho para inducirlas al consumo, para dormirlas políticamente, que intenten traspasar estas ideas y darse cuenta de que la belleza es importante, pero de que no es lo más importante. Es algo que hemos oído siempre, pero aún así sigue pasando. Darse cuenta de esto y llevar su vida hacia otros caminos.
Gemma González, licenciada en Comunicación Audiovisual y Periodismo y promotora del proyecto ¿Por qué no te arreglas? Gracias por tu intervención en La Luna Sería Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar.
Un saludo. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La sangrienta carrera de Billy el Niño, el torturador condecorado del régimen franquista, del que es autora la periodista Ter García, que ha sido publicado en El Salto. Dice así: Antonio González Pacheco, Billy el Niño, tiene ahora 77 años. Desde los 20 ejerció como policía secreta del régimen franquista, distinguiéndose por ser uno de los torturadores más crueles del régimen. Está condecorado con una medalla al mérito policial. Antonio González Pacheco, Billy el Niño, condecorado con una medalla de plata al mérito policial, le gustaba especialmente golpear en las plantas de los pies. No es original. Este tipo de tortura, conocido como falanga, era habitual en la dictadura griega. Es práctico si el objetivo es causar el máximo sufrimiento en la persona torturada, ya que el dolor se transmite desde los pies, pasando por todo el cuerpo hasta la parte trasera del cráneo. El ex policía, llegado a los 77 años de edad sin ser juzgado por sus crímenes y haciendo gala además de una medalla al mérito policial que conlleva un aumento del 15% en su pensión vitalicia. El pasado 30 de mayo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hizo oídos sordos a las peticiones de que se retiraran las distinciones a Billy el Niño, cuestionando el testimonio de sus víctimas y afirmando que nadie ha solicitado que se retire esa condecoración. qué conveniente ha sido la democracia con los crímenes de la dictadura, señala sobre este tema Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. No solo ha impedido que se juzguen, sino que permite que haya un hombre que recibe un premio literalmente por sus servicios extraordinarios, que eran torturar y asustar a opositores de la dictadura. Continúa. Silva recuerda que la asociación que preside solicitó el 10 de mayo la retirada de esta condecoración y de cualquier otra que pudiera tener González Pacheco, a lo que nunca tuvieron respuesta. González Pacheco era un hombre bajito, enjuto. Con sus 77 años de edad, al menos hasta 2010, se apuntaba a correr en maratones en Madrid, Budapest y Nueva York. Si te cruzas con él por la calle, difícilmente pensarás que este hombre fue uno de los torturadores más crueles en los últimos años del franquismo. Y durante la transición, la ley de amnistía también dio carpetazo a sus crímenes. Pero la juez argentina María Servini lleva desde 2014 pidiendo su extradición para que declare por la causa que investiga desde 2010 sobre los crímenes del franquismo. Nació en 1946 en Aldea del Cano, un pequeño municipio de Cáceres. Con poco más de 20 años comenzó su carrera en la Brigada de Investigación Social, conocida como la Brigada Político-Social. La policía secreta que durante la dictadura se encargó de perseguir y reprimir a los movimientos de oposición del franquismo. Pronto se ganó su apodo, del que se mostraba orgulloso, Billy el Niño. El sobrenombre dado por los estudiantes y activistas que pasaron por sus manos en la sede de la Dirección General de Seguridad hacía referencia a sus crueles formas de tortura para sacar información, dignas del salvaje oeste. Enrique Ruano, estudiante de Derecho y activista antifranquista, fue detenido en Madrid el 17 de enero de 1969 mientras repartía por la calle propaganda de su partido, el Frente de Liberación Popular. Tres días más tarde, la policía le llevó a una vivienda en la calle Príncipe de Vergara. Allí, la policía afirmó que se cayó por una ventana en un séptimo piso. Ruano, que entonces tenía 21 años, fue asesinado. Así lo afirmó en voto particular una de las juezas que componían el Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid, que juzgó y finalmente absolvió en 1994 a tres policías por la muerte del joven. Entre ellos no estaba González Pacheco. Ese mismo año, José Luis Uriz pasó por la sala de tortura de Billy el Niño. El exconcejal del PSOE fue detenido también siendo estudiante, en su caso de telecomunicaciones, en Madrid. En su blog, Peleando a la Contra, recuerda su detención y tortura. También como, mientras Pacheco le golpeaba, otro policía le decía: «Ten cuidado, que se te va a ir la mano otra vez y lo vas a matar». A lo que Billy el Niño le habría respondido: «No importa, hacemos como con Ruano, lo tiramos por la ventana y decimos que quería escapar». González Pacheco tan solo tenía 23 años por ese entonces, pero los testimonios de las personas que sufrieron sus torturas ya lo dibujaban como un monstruo. Otra de estas personas fue José María Chato Galante, que fue detenido varias veces por actividades subversivas. La primera también fue en 1969. Contaba 21 años y fue torturado y mandado de vuelta a casa con una multa. La segunda vez, dos años después, fue más duro. La detención duró 10 días en los que no pararon las torturas y las vejaciones. No solamente es que te dieran palizas, se trataba de destruir físicamente a las personas. Y hay muchas que aún no son capaces de relatar su testimonio, explica El Salto en enero de este año. Luis Suárez Carreño, miembro de la Comuna y exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria, es otra de las personas que han sufrido las torturas de González Pacheco. En su caso fue tras una detención en 1973. Recuerdo los golpes, sobre todo en la planta de los pies. Y recuerdo también la angustia porque mi mujer estaba detenida también. En su testimonio, Suárez Carreño destaca especialmente a un policía exhibicionista y provocador. Era Antonio González Pacheco. El exdiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, cuando tenía 20 años, Pacheco simuló su ejecución, y el periodista Paco Lobatón son otros de los nombres conocidos que han sufrido torturas a manos de González Pacheco. Pero son los testimonios de las mujeres que han pasado por sus manos los más escalofriantes. Ahora ya no parirás más, puta. Esta es la frase que le dijo a Lidia Falcón, escritora y fundadora del Partido Feminista de España, cuando fue detenida y torturada en 1974. En ese año, Falcón era militante comunista en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, PSUC. A las agresiones en su cuerpo, tuvo que pasar por el quirófano en 5 ocasiones como consecuencia de las torturas que sufrió. Se sumaron las amenazas de agresiones a su hija, también detenida en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, según relata en una entrevista publicada en La Marea. Los insultos sexistas como guarra y otro de ese estilo eran constantes. La amenaza común entre golpe y golpe era que me iba a violar y a matar, que me iban a llevar a la casa de campo y nadie iba a saber dónde estaba. Ese día llevaba un vestido y, cuando me tiraban al suelo, gritaban burlándose: «¡Mira qué guarra, que se le ven las bragas!». Relata por su parte Rosa María García sobre las torturas que sufrió cuando fue detenida en 1975 en una entrevista publicada en el diario.es. Pero la transición siguió adelante y lo borró todo. Las únicas sanciones a las que hizo frente Pacheco por sus crímenes fueron el pago de una multa por las coacciones y malos tratos infringidos contra Lobatón. El resto de procesos contra él se sobreseyeron con la ley de amnistía aprobada en 1977. Ese mismo año también se extinguió la Brigada Político-Social y Pacheco continuó su carrera policial como inspector en el Cuerpo Superior de Policía, integrado en la recién creada Brigada Central de Información, donde se especializó en perseguir a los miembros de los Grapo. También en ese año fue cuando el entonces ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, que también ha sido llamado a declarar en el marco de la querella argentina contra los crímenes del franquismo por la matanza de Vitoria, le concedió la medalla de plata al mérito policial. La orden de 13 de junio de 1977 y publicada en el Boletín Oficial del Estado de julio de ese año, reconoce sus servicios de carácter extraordinario a la hora de distinguirle con esta condecoración, que suponía además un 15% más de pensión vitalicia que ha estado cobrando desde entonces. Cuatro años después, González Pacheco fue trasladado a la Comisaría General de Policía Judicial, apartándolo así de la lucha antiterrorista. No aguantó mucho persiguiendo fraudes. En 1982 abandonó la policía y se dedicó a la seguridad privada. Un reportaje de La Directa documenta que en los siguientes años González Pacheco fue jefe de seguridad en empresas como Automóviles Talbot, ubicada en Madrid, y después trabajó para la empresa Loomis Spain Sociedad Anónima, la división de transporte de Securitas, como jefe de tráfico. En 1996 decidió volver al tema antiterrorista, pero con su propia empresa, SPAS, Servicios de Prevención de Atentados y Secuestros, y fundó con su ex jefe y ex comisario Jesús Martínez Torres, según publica El Mundo. La vida de Billy el Niño continuó tranquila hasta que en 2010 la juez argentina María Servini comenzó la instrucción de la querella por los crímenes del franquismo. La causa, que comenzó a investigarse en Argentina gracias al principio de justicia universal, es a que el gobierno de Mariano Rajoy limitó en España en 2014 por el trabajo de Carlos Slepoy, incluía casos de tortura perpetrados por González Pacheco contra 13 personas en los últimos años de la dictadura franquista. Las instituciones judiciales españolas corrieron al rescate del torturador, para quien Servini había pedido la extradición a través de la Interpol. La retirada del pasaporte ordenada por el juez Ruz pronto fue seguida de la devolución del documento y el rechazo a la extradición por parte de la juez Concepción Espejel, la misma que ha condenado a los 8 jóvenes de Alsasu, quien además protegió la imagen del ex policía, según relata un artículo de Cristina Fallarás. En paralelo a la causa argentina, en julio de 2017, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, CEACUA, comenzó también a organizar la presentación de querellas por torturas contra González Pacheco. Hasta hoy se han presentado 5 querellas contra Billy el Niño, aunque 3 de ellas ya han sido archivadas al considerar el juzgado que el crimen había prescrito. Este 10 de mayo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ARMH, solicitó al Ministerio de Interior la retirada de la condecoración que ostenta González Pacheco. Solicitamos la retirada de la distinción y de cualquier otra que pudiera tener, incluso que se le exigiera la devolución del dinero que ha recibido por esta distinción desde julio de 1977, cuando Martín Villa con nocturnidad y alevosía, porque fue 2 días antes de que se celebraran las elecciones del 77, relata Silva. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado La sangrienta carrera de Billy el Niño, el torturador condecorado del régimen franquista, del que es autora la periodista T. García, que ha sido publicado en El Salto. Según la Dirección General de Tráfico, la conducción autónoma reduciría un 54% los accidentes por colisión frontal. Este organismo pretende reducir la siniestralidad a través de la conducción autónoma, ya que más del 90% de los accidentes de tráfico son debidos al factor humano. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
En principio estoy en contra. Sé que suena curioso y puede que incluso estrafalario, pero no estoy muy de acuerdo con que sean las máquinas quienes trabajen por nosotros, conduzcan por nosotros y lo hagan todo por nosotros. No solo por el enorme coste ecológico que esto tiene, que es tremendo y no lo estamos teniendo en cuenta, sino también porque a la larga lo que está suponiendo esta robotización e informatización es muchas pérdidas de puestos de trabajo. Y la gente también necesita sus trabajos para vivir. También se ha producido ya alguna muerte. Estamos en un campo en el que no sabemos realmente lo que va a pasar. Y muchas veces estos estudios, no olvidemos, están financiados por las mismas compañías que fabrican estos coches. Entonces, no lo podemos saber realmente. Recibimos la tecnología mucho más rápido de lo que podemos asumirla y a un ritmo que es inasumible. Ecológicamente va a ser insostenible cambiar ahora todo el parque móvil de todo el mundo, fabricar todo vehículos nuevos con piezas informáticas y chips que necesitan minerales raros. No veo que haya recursos en el planeta del que dependemos todos para vivir, para hacer este cambio, esta transición. Una posibilidad sería implementar la red de transporte público, porque efectivamente los transportes públicos tienen muchas menos víctimas mortales. Son muy raros realmente los accidentes a nivel porcentual. Entonces, me parece que mejorar esa red de trenes, autobuses, etcétera, es ecológicamente más responsable por un lado y por otro lado también elimina víctimas. A veces los teléfonos móviles que llevamos al volante y que la gente maneja mientras conduce, que son nuevas tecnologías, no están reduciendo las víctimas, sino sino que la están aumentando. Es decir, yo pienso que hay que dar prioridad al peatón y además controlar ciertos comportamientos al volante, como es el uso de teléfonos móviles, que en el caso de atropellos puede ser una causa muy probable de que esto suceda.
El problema es que es un problema científico en el sentido de si realmente es tan segura. Hay otro problema y es cuando hay algún fallo, ¿quién es el responsable? El seguro, ¿quién lo tiene que contratar? ¿El fabricante? ¿El usuario? Entonces, hay un problema primero técnico-científico, si realmente es así o no, y luego un problema del que paga el seguro, para cuando hay un accidente. Una cosa es lo que se dice y de qué puede y la que no puede, y otra cosa es luego la efectividad, que realmente sea factible, porque normalmente siempre hace falta un desarrollo tecnológico y una inversión tecnológica muy importante. También conviviría muchos tipos de vehículos. A veces también es aquello de... Y habrán en las ciudades aviones volando y en drones. Cuando ves, por ejemplo, películas de estas de los años 40 que dicen el 2001, llegó el 2001 y ni estábamos allí con las máquinas que aparecían allí, etcétera, etcétera. Primero verlo y luego ya ver los problemas que habría. Sí, la tendencia hacia la robotización está, es evidente. ¿Hasta cuánto se puede llegar? Pues ya se irá viendo. Es decir, bueno, sí, hace poco hubo un accidente, etcétera, etcétera. El problema es el tema de los seguros, sí que sería importante. Siempre son cosas que hay que ir sobre la marcha. Las compañías de vehículos siempre un poco hablan más de lo que realmente luego hay, pues en el sentido de que siempre hay que crear una expectativa de nuevos vehículos, etcétera. Yo creo que hay que ir viendo que en el futuro, en un momento, sí que habrá mucho transporte robotizado. Para empezar, hay un problema previo: transporte colectivo o todo el mundo en transporte individual. Las empresas tienen un interés y es vender coches. Otra cosa es que haya cosas que sean factibles o no. El coche eléctrico, hay un problema evidente y es el de contaminación. Ahora, las empresas, el problema que les interesa es el tema de vender coches. Por ejemplo, con el tema del coche eléctrico, emisiones cero. No es verdad, no es emisiones cero. Es emisiones cero en el sitio, pero la electricidad no es emisión cero nunca. El tema prioritario o que va antes que el coche eléctrico individual y es el transporte colectivo dentro de las ciudades, etcétera, etcétera. Siempre hará falta también parte de transporte eléctrico. Las empresas quieren que haya cambio de motor de combustión por motor eléctrico, pero coche por coche. Eso es su interés. Otra cosa es el interés general de la ciudad. Otra cosa es que el eléctrico en sí es mejor que el de combustión, evidentemente. En principio la gente joven no tiene grandes problemas para adaptarse a nuevas tecnologías. Es más bien gente ya más mayor, etcétera, que le puede costar más o que está acostumbrado a una forma de funcionar. La educación tiene que ser un poco de desarrollo de habilidades. Una de ellas es el uso de las nuevas tecnologías, sin olvidarse a veces también de otras tecnologías que, aunque no se utilicen, escribir a mano ya nadie sabe, o la capacidad de lectura está disminuyendo. Siempre sería bueno que esa se mantuviera, que la gente no leyera solo el móvil. Hay algo más detrás. Reducir el gasto siempre está bien. Es decir, si hay menos gente en el hospital, la gente que no va al hospital es más feliz que la gente que va al hospital. Eso es evidente. Uno puede tener a lo mejor un interés fundamental. Ya te digo, los fabricantes de coches es vender coches. Reducir accidentes está muy bien y es fundamental, y reducir el gasto hospitalario es fundamental y está bien, sobre todo porque ese gasto se puede dedicar, por ejemplo, a cosas que actualmente el gasto sanitario no cubre. A mí eso en principio me parece bien. Otra cosa es que yo creo que a veces se dice más de lo que realmente es posible, por lo menos hoy por hoy. Una receta breve: primero, educación vial; segundo, utilizar menos el coche y más el transporte colectivo. Eso reduce mucho.
En la distancia, porque no tengo coche, me preocupa todo lo que tenga que ver con la vida y con los accidentes. Si la conducción autónoma realmente reduce tanto los accidentes, adelante. Costará un tiempo. Estábamos comentando antes lo de las películas de Blade Runner. Yo voy andando y en bicicleta. Supongo que es una medida que con el tiempo se llevará a efecto. Y hablando del tema de accidentes, a veces me hace gracia cuando se dice: este fin de semana solo han caído en las carreteras españolas 14 personas, dos menos que el año pasado. Me parece un comentario que está fuera de toda lógica. Y sí, tengamos coches autónomos, organización, que siga la buena utilización de la bicicleta. Hoy se estaba planteando en Western Radio multar duramente a todos los cafres que van por la acera fuera del carril bici. Pues no sé si castigar o penalizar es la solución. Ahora mismo una moto acaba de pasar cerca de nosotros por la acera. Es decir, es cuestión de tener conciencia cada uno. Lo de la conducción técnica, mecánica, robótica, pues si no tiene fallos, estoy de acuerdo. Puede que tenga alguno. Todos los aparatos fallan, las máquinas fallan, los volcanes no. Lo de Guatemala lo he comentado porque lo he leído entre líneas, pero esto lo hablamos hace muchísimos años y recuerdo que leí o fui a una charla de un especialista en volcanes. Él predijo hace tiempo que a 20, 30, 40 años vista había la posibilidad de que hubieran 30 o 40 volcanes en erupción práctica, porque ahora mismo hay muchos volcanes en erupción, pero no práctica, según sus términos técnicos, en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Están normalmente en zonas, como en Guatemala, que están desprotegidos. Yo creo que en este caso en concreto no había un aviso previo o una situación de alta emergencia y apagarlos lo de siempre. Como ayer decía una compañera guatemalteca en la radio, por otros temas, que están muy desprotegidas. En concreto decía la mujer en Guatemala.
Entiendo que se puede ser primitivista y no querer tener ninguna evolución mecánica ni ninguna evolución tecnológica, o se puede tender a fusionar lo que es la evolución informática, mal llamada evolución, y en este caso pues los coches. Igual que una persona podría decir no tengo por qué usar gafas y podría tener más accidentes, pero las gafas es una tecnología primitiva, una tecnología que te permite estar más seguro, pues considero que un coche autónomo también puede hacer que la conducción sea más segura. Ahora bien, lo más importante creo yo que es la ética. Bien quieras pasar de la tecnología o usarla, ser ético, tener educación, ser prudente para lo que hay que ser prudente y desafiar siempre y cuando no vayas en un coche. Desafiar al gobierno, desafiar al pensamiento único, desafiar al sistema. Pero lo que es la tecnología y en general el internet, lo que es la informática, lo que son estos conocimientos, me parecen buenos, son en la sociedad en que vivimos. Y el mero hecho de usar un ordenador no te hace mala persona, ni usar una radio, ni usar un móvil. Esa ética para mí tiene que salir de que una tiene que conocer sus miedos. Y a partir de sus miedos, donde uno es vulnerable. Y cuando uno sabe dónde es vulnerable, entiende lo que es ético, lo que no va a hacer daño, ni te va a hacer daño a ti ni a los demás. ¿Quién lo propone? ¿El gobierno o el individuo? Pues eso es difícil, porque yo tengo compañeros y compañeras dentro del anarquismo, dentro del comunismo, que por su actitud a veces más parecen enemigos que amigos. Entonces, pues la verdad, a mí me gusta la cercanía y cómo se te comportan desde lo cercano, más allá de su etiqueta ideológica que puedan tener. Si tenemos en cuenta que el factor humano, sobre todo, se caracteriza porque no sabe llevar bien sus miedos y el mundo en que vivimos es un mundo en el que no se sabe amar, para mí lo importante no es si estamos robotizados o no, es si sabemos amar, si sabemos amarnos. A partir de ahí, todo vale.
Como hemos informado al inicio de esta edición de La Luna Salía a Tiempo Radio, inauguramos una nueva sección en el programa que hemos titulado La Educación en la Luna, que incidirá, entre otros valores, en una enseñanza pública universal, gratuita y de calidad. En esa primera edición hablaremos de las decisiones adoptadas por la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, AMPA Gonzalo Anaya, en su asamblea del pasado 26 de mayo, que se celebró en Valencia. Nos acompaña Chomin Angós, presidente de esta confederación. Buenas tardes, Chomin.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a situar a nuestros escuchantes sobre la confederación. ¿Cuáles son las características de la educación que promovéis?
Pues fundamentalmente perseguimos, como ya has dicho, una educación pública, inclusiva, gratuita, de calidad. Eso que decimos todos, pero que luego sobre la marcha no suele ser tan así. Pero fundamentalmente pública.
Y además laica.
Y además laica, por supuesto.
¿Eso qué quiere decir laica?
Laica quiere decir que estamos absolutamente en contra de los nuevos mesías que nos hablan del adoctrinamiento en la educación y que desgraciadamente son ellos los que están practicando ese adoctrinamiento. Nosotros entendemos que un estado aconfesional significa exactamente aconfesional. Es decir, que el que quiera religiones pues es muy libre de hacerlo, pero lógicamente no con dinero público, sino en su casa, en su iglesia o en su mezquita, o donde quiera que sea, pero no en los colegios, porque entendemos que la cultura y la religión, o definitivamente la religión y la razón, no siempre van de la mano. Y nosotros lo que buscamos en los colegios es razonamiento y cultura. El resto es otra cosa, muy libre de practicar, pero cada uno en su casa o donde considere oportuno.
También consideráis que es necesario una educación plurilingüe, ¿no?
Sí, nosotros entendemos que lo que no puede ser es que en lugar de vigilar la mejora de la educación, estemos jugando al tenis. Es decir, cada vez que un gobierno establece una norma, el equipo contrario está en contra, sin leerla, porque políticamente no le interesa. No creo que eso sea lo ideal para la educación. Necesitamos estabilidad de una santa vez. Hemos conocido 40.000 planes educativos, 40.000 leyes, y en cuanto llega al siguiente, la modifica, la cambia, y eso no creo que sea bueno para la educación de los niños. Hay que estabilizar un poquito el sistema.
Chomín, ¿qué federaciones integran la confederación?
La FAMPA Valencia de Valencia, la Peña Golosa de Castellón y la Enric Valor de Alicante. Y todos juntos pues sumamos más de 1.000 AMPAs. Somos la confederación mayoritaria en la enseñanza pública y, como acabo de decir, pues nos dedicamos efectivamente y exclusivamente a la educación pública.
En cuanto a la presidencia, es rotativa.
La presidencia la ostentamos 2 años cada provincia. Esto es un poco dificultoso porque en esta confederación nadie tiene un sueldo, lo cual hace que hay que dedicar mucho tiempo del que muchas veces no se dispone, pero en contrapartida tenemos una ventaja, y es que aquí nadie se eterniza en el cargo. Cada 2 años vamos rotando, y a medida que los niños van saliendo del sistema educativo, vamos abandonando los puestos.
Porque en definitiva, los que participéis en algún cargo en la confederación lo hacéis a título voluntario, ¿no?
Absolutamente voluntario, quitándole horas a nuestras familias, a nuestros trabajos o a lo que se tercie. A nivel administrativo o a nivel técnico puede ser un problema, pero entendemos que al final es una garantía de pluralidad.
Vamos, si te parece, Chomín, a hablar sobre esas asambleas de 2017. En la primera fue elegido Raúl Alós y posteriormente sí, Francisco Pacheco, ambos de la FAMPA Enric Valor, ¿no es así?
Sí. Asamblea de mayo del 17 fue elegido Raúl Alós porque en esa asamblea comenzaba el mandato de la Federación Enric Valor de Alicante, y Raúl Alós era el presidente de la Federación de Alicante.
Y se decidió, entre otras cuestiones, por ejemplo, el incremento de la participación de las familias, que se hagan oír más, poder de decisión, sí, acabar con la LOMCE y recortes.
Por supuesto. Parece ser que, por lo que nos cuentan, la infrafinanciación que sufrimos, unida a la pésima gestión económica, pues conlleva lo que conlleva. La existencia de barracones a día de hoy, que evidentemente es algo contra lo que estamos en primer lugar. No podemos entender que los niños estén estudiando en esas condiciones, metidos en unos barracones donde en verano no se puede estar de calor y en invierno de frío, cuando llueve se filtran aguas. También entendemos que, por ejemplo, la gestión de Ciegsa, aquella empresa pública que se dedicaba a la construcción de colegios, parece ser que perdió, porque yo solo soy un padre, más de 1.000 millones de dineros públicos, y si ese dinero se hubiese dedicado a aquello para lo que estaba previsto, pues hoy seguramente no estaríamos hablando de barracones y de recortes, pero desgraciadamente tenemos lo que tenemos.
Chomín, si te parece, vamos luego a hablar sobre lo que se decidió en la asamblea del 27 de mayo de 2018. Ahora sí, me gustaría que incidiéramos en las acciones que habéis llevado a cabo en ese curso que prácticamente está acabando, 2017-2018, en cuanto a movilizaciones contra la LOMCE que habéis hecho.
Pues nosotros hemos hecho desde movilizaciones en la calle, como no puede ser de otro modo, con todo aquel que se ha sumado, además de críticas públicas a través de los medios de comunicación, conjuntamente con otro tipo de asociaciones, pues mostrar nuestro rechazo más sincero, porque entendemos que la LOMCE es una ley discriminatoria, no favorece absolutamente en nada. Pretendía conseguir era mantener la división entre dos tipos de educación que nosotros no compartimos de ningún modo.
¿Y habéis tenido seguimiento, apoyo por parte de las familias?
Sí, sí, sí. La intención de la oposición, llámese esta como se llame, en cada sitio, siempre está intentando desprestigiar los movimientos, pero no es así. Los padres solo somos padres, pero no somos tontos. Sabemos perfectamente en qué consistía la LOMCE y qué es lo que no nos gustaba de ella. Esperamos de verdad que estos nuevos tiempos que corren por Madrid sirvan para eliminar de una vez esta maldita ley.
¿También habéis incidido en la reversión de los recortes de la educación?
Por supuesto, un país en el que abandonamos la sanidad y la educación pública, la ley de dependencia y todas estas historias acompañadas de la ley Mordaza para que nos callemos un poquito, pues lo único que hacen es denotar los estilos autoritarios de estas gentes, que afortunadamente han tenido que retroceder en su historia.
Xiumin, ¿y estos recortes en la educación cómo se plasma? ¿Qué consecuencias han tenido y pueden tener?
Muchos recortes en especialistas, orientadores, que son absolutamente necesarios, PTs, audición y lenguaje. Ahora mismo estamos sufriendo el problema de las educadoras, fundamentalmente educadoras mujeres, que entendemos que son una figura absolutamente necesaria para llegar a buen término en los centros. La dificultad de disminuir las ratios, la falta de profesorado, todas esas cosas lógicamente influyen en la calidad de la educación.
También habéis incidido como elemento a destacar la inclusión. ¿Eso qué quiere decir?
Que la educación pública ha de llegar a todo el mundo, y para eso necesitamos que no haya colegios de primera y de segunda. Todos sabemos que hay zonas que son más desfavorecidas. Si a esto le añadimos la falta de especialistas, lógicamente no se puede hacer una tabla rasa en los centros escolares. Hay zonas, comarcas, pueblos que necesitan de un apoyo complementario, y eso no se puede dar efectivamente debido, supongo que, a la falta de medios económicos, pero nosotros tendemos a eso.
Otro elemento que también incidís con especial atención es la reivindicación para ayudas a las familias.
Desgraciadamente, aquellos tiempos de que el papá o la mamá acompañan al niño hasta la puerta del colegio y esa puerta ya no se puede traspasar y todo queda en manos de un grupo desconocido para los padres, eso hay que terminar con ello de una santa vez. Las familias tenemos que tener la posibilidad de participar en los consejos escolares, tanto de centro como municipales. Tenemos que exigir que estos consejos escolares sean paritarios, porque supuestamente participamos en estos consejos, pero nuestro voto, aunque fuese contrario al que pretenden establecer desde el centro o desde las autoridades educativas, siempre es minoritario, con lo cual nos quedaríamos ahí. Pensamos que lo que se está discutiendo y lo que se está llevando a efecto dentro de los centros es la educación de nuestros hijos, y supongo yo que los padres algo tendremos que decir al respecto.
Xiumin, vamos a hablar, si te parece, sobre la asamblea del 27 de mayo de 2018 que se celebró en Valencia, donde tú fuiste elegido presidente en sustitución de Francisco Pacheco. ¿Cómo recibiste la noticia?
Aquí los cargos no son remunerados y solo suponen un trabajo extra, pero con ilusión, en tanto que sé que es un año lo que me queda, porque 2 años tenía la Federación Enric Valor de Alicante, tiene 2 años para llevar la Confederación, en mayo del próximo año finaliza. Entonces es un trabajo extra y comprometido y complicado, pero con ilusión, porque en definitiva entendemos que aquello por lo que luchamos es el bienestar de nuestros hijos, a diferencia de si tuviésemos que mantener el puesto por el sueldo, que no es el caso.
Vamos a hablar, si te parece, sobre las propuestas que han salido de esa asamblea. Una, y quizás de las fundamentales, son que los recursos vayan a lo público, concretamente.
Evidentemente.
Hacer referencia a esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que devuelve el concierto a aulas de 8 centros concertados.
Sí, sí. A nosotros eso nos parece muy mal, porque nosotros estamos por defender un sistema absolutamente público, sin conciertos, porque entendemos que la educación concertada, pues aunque a algunos les moleste mucho, tiene tintes de negocio más que de educación. El hecho evidente es que los colegios concertados siempre se sitúan en las grandes urbes y en el centro de las poblaciones. Yo estoy leyendo recientemente el trabajo que se está haciendo desde Consellería y desde otras muchas consellerías a nivel estatal. Estos microbuses que recogen 3 niños en una aldea y 2 en la otra y 4 en la de más allá para finalmente establecerlos en un sitio más o menos geográficamente centrados, ahí no veo yo nunca interés por la escuela concertada. Si entienden que es un esfuerzo que hacen por la integración social, no veo yo que allí haya interés. Yo no puedo entender que dineros públicos vayan destinados a la educación concertada, en tanto que tenemos niños que en la educación pública están metidos en un barracón, como los conejos. Ni lo entiendo ni se lo puedo explicar a nadie. Nosotros exigimos una educación absolutamente pública, lo mismo que una sanidad, porque si no, volveremos a aquello de que estudiará el que tenga medios, y eso no parece muy moderno en el siglo XXI.
Xiumin, ante esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ¿qué puede hacer la Administración Valenciana?
Quiero pensar, porque hay que ser un poco optimista, que esta nueva administración estatal pueda modificar esta historia, del mismo modo que pueda eliminar la LOMCE, pues pueda eliminar sentencias de este tipo. Si finalmente este país lo rigen los jueces en lugar de los políticos, pues algo no estamos haciendo bien, ni los unos ni los otros.
Has hablado antes de mejoras en las infraestructuras, que fue otro campo de interés que se resolvió en esta asamblea, de los barracones, pero también del amianto.
Por supuesto, el amianto. amianto no es una cosa como para tomársela a la ligera. Tenemos muchos centros escolares que todavía, desgraciadamente, contienen amianto, y eso es prioritario y fundamental, porque si la educación es importante, la salud es mucho más importante que la educación. Entonces no podemos entender que llevemos a nuestros hijos a sitios donde las tuberías, las bajantes de pluviales, las cubiertas de los tejados contengan amianto. Para nosotros eso es una prioridad absoluta.
¿Y qué consecuencia puede haber para los alumnos y profesores y, en definitiva, el personal del centro a la presencia de amianto?
La experiencia nos dice que todas aquellas personas que han estado junto o cerca del amianto han adquirido, en muchos de los casos, un cáncer que en algunos casos ha terminado de forma fatal con muertes. Yo he leído recientemente que las mujeres de los trabajadores de estas empresas lavaban la ropa en la lavadora y lo que desprendía la lavadora lo cogía la señora que lo estaba lavando. Me parece absolutamente imposible pensar que en el siglo XXI puedan existir estas cosas. Eso es prioritario al margen de las siglas de los partidos que gobiernen o dejen de gobernar. Eso es una prioridad absoluta.
Como también es prioritario una mayor participación de las familias.
Evidentemente.
Con voz y voto. Por ejemplo, en los consejos escolares municipales también, ¿no?
Claro. En los consejos escolares municipales las familias tenemos mucho que decir y, desgraciadamente, formamos una parte minoritaria de los consejos, además de que los consejos dependen mucho del color político del ayuntamiento, donde en algunos casos se nos hace poco caso y en otros ninguno. Y entendemos que un consejo escolar, si se llama escolar, es porque afecta a los escolares y, lógicamente, el peso fundamental debería de darse a las familias, que somos los que aportamos los niños. Y desgraciadamente no siempre es así.
También se habló en esta asamblea del 27 de mayo de la rotación de los profesores.
Sí, yo te estoy hablando desde el sur de Alicante. El colegio al que va mi hija, por ejemplo, tiene el 100% de los maestros son interinos. Es decir, les saludamos en septiembre y les despedimos en junio. Es imposible llevar adelante un proyecto educativo, imposible de todo punto, con esta rotación. Nosotros necesitamos estabilidad, estabilidad del profesorado, estabilidad de normas, estabilidad de leyes, pero sobre todo del profesorado, que son los que directamente están en contacto con nuestros hijos. Tenemos que agradecer a Consellería, el que nos ha facilitado planes y proyectos que no se pueden llevar adelante, porque hacemos unos cursos para adaptar a los maestros a esta situación y resulta que cuando han terminado los cursillos, pues prácticamente termina el colegio, se marchan, vienen unos nuevos y empezamos de nuevo. Es imposible. Imposible, eso es prioritario para nosotros. La estabilidad del profesorado es absolutamente necesaria. ¿Cómo se hace o cómo no? Las dificultades tendrán que ponerse de acuerdo los sindicatos con las administraciones y con quien sea, pero evidentemente el problema hay que eliminarlo, porque en caso contrario hay muchos sitios donde es absolutamente inviable plantearse ningún tipo de proyecto. En junio se van. Me gustaría es hablar de derechos de los alumnos. Los derechos de los profesores, evidentemente, los defienden los sindicatos, pero yo creo que es necesario de una santa vez que la administración, los sindicatos y los padres nos sentemos juntos y veamos la posibilidad de avanzar, porque repetir permanentemente un año tras otro, esto es así, es que el maestro tiene derecho. No quiero que un maestro que está a disgusto se quede en un colegio, pero lo que sí que quiero es que aquel que estuviese dispuesto a llegar se lo permitan. No vengan luego con las historias de que eso legalmente no tiene encaje. Las leyes se modifican y los encajes se buscan si hay buena voluntad. Es absolutamente prioritario. Hay muchas zonas, yo te hablo de esta, yo estoy aquí alrededor de la Vega Baja. El gran problema de la educación es la rotación permanente de los maestros. Y además esto empeora, porque yo he conocido situaciones en las que el 50 al 60% del claustro eran interinos. No, ahora es el 100%. En el colegio que yo mejor conozco, que es el de mi hija, el 100%. Con estos mimbres es difícil hacer un cesto.
A pesar de esa crítica, Chomín, que haces o que hacéis a la rotación de profesores, consideréis necesario apoyar a los educadores, ¿no?
Por supuesto. Entendemos que son absolutamente necesarios. Si nuestros niños necesitan de protección, cuanto más en educación especial o en educación infantil. Estas mujeres, fundamentalmente mujeres, son absolutamente imprescindibles y se les trata como material de segunda. Yo no lo puedo entender. Un niño de 12 años o 13 o 14, pues ya se defiende mejor, pero lógicamente un niño de 3, 4 o 5 años necesita de muchísima atención. Sabemos que estas mujeres trabajan en unas condiciones muy malas, con muchas ratios, con muchos niños, y no se puede atender. A 20 niños de 3 años no se les puede atender. Que los niños con dificultades especiales, pues ya ni te cuento. Eso es prioritario.
Has hablado de ratios y antes hemos comentado que una de las características de la educación que proponéis es la calidad. Para que haya más calidad, se deberían reducir las ratios.
Evidentemente. Hay que reducir las ratios, hay que estabilizar al profesorado y si no, hay que rendirse. Porque estamos predicando y pregonando que necesitamos una educación de calidad, inclusiva, gratuita, pública. Pero si no ponemos los medios para ello, nos quedamos en el eslogan. Y eso no sirve. Es absolutamente necesario e imprescindible. Y para ello, pues se necesita hablar unos con otros para ver hasta dónde llegamos. Si siempre me sacan la normativa y me la ponen delante de las narices y me dicen esto no es posible, así avanzamos muy poco. Lo que hay que hacer, si la normativa está anticuada, pues habrá que modernizarla. Los pensantes que están en consellería son los que tienen que establecer los términos mediante los cuales esto se pueda llevar adelante. Los padres pobres de nosotros solo podemos hacer una cosa, quejarnos.
Has hablado antes, Chomín, de la conformación de un nuevo gobierno de España, concretamente sí. En ese caso socialista, con una nueva ministra, Isabel Celaá. ¿Qué opinas de esa ministra y si sabes algo del plan que quiere desarrollar en la educación?
Estamos pendientes de que lo haga público. Yo soy vasco, conozco a esta mujer, fue consejera del gobierno vasco cuando gobernaba en coalición el PSOE. Conocimientos y capacidad tiene otra ventaja, que proviene de una comunidad bilingüe, donde supongo yo, creo por mi origen, que aquello está resuelto hace muchos años allí, y aquí por lo que veo, permanentemente con las espadas levantadas unos contra otros, y el hecho de que esta mujer conozca la problemática, pues ya es algo. Otra cosa es que tenga voluntad, medios, capacidad, o la dejen. Yo a priori entiendo que conocimientos tiene, es una mujer que proviene de la universidad, que ha estado en la Consejería de Educación y que tiene que saber lo que se trae entre manos. Esperemos que eso redunde en beneficio. Desde luego es muy difícil que venga nadie a empeorar lo que tenemos.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con la Confederación porque tiene alguna duda o alguna pregunta, está interesado en lo que estamos diciendo, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página web, Facebook, en los medios, estamos en todos los sitios, pero desde luego se puede atender personalmente en la sede de la Confederación en Valencia, sin ningún problema ni limitación.
Chomín Angós, presidente de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, AMPA, Gonzalo Anaya, gracias por tu participación en la Luna Salía Tiempo Radio y enhorabuena por las acciones que estáis llevando a cabo.
Gracias a vosotros.
Un saludo, Chomín.
Igualmente, un abrazo.
La Luna Salía Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
El Sol al Mayo es el espacio de la Luna Salía Tiempo Radio dedicado a la música tradicional. En la edición de hoy tendremos como intérpretes a El Lebrijano, músicos búlgaros y a las hermanas Guadech. Juan de la Santísima Trinidad Peña Fernández, el Lebrijano, nació en Nebrija, provincia de Sevilla, en 1941 y murió en esta ciudad en 2016. Profundo conocedor del cante ortodoxo, su inquietud artística le llevó a introducir innovaciones en un cante habitualmente sometido a la tradición. Recibió numerosos reconocimientos y galardones y criticaba a los jóvenes cantadores no tener como referente la tradición flamenca. Escuchemos a continuación a Juan Peña el Lebrijano en la bulería titulada Sangre, Sangre.
Terminó el siglo XV para los clanes gitanos. Un cuerno de caza suena desde Medina del Campo. La vieja miel del camino se convierte en miedo amargo y la vieja libertad cierra el siglo tiritando. Con hocico y con colmillos, con premura y con olfato, una ley recorre España desde Medina del Campo. Enloquecen las carretas y relinchan los caballos, abren los ojos los niños y los cierran los ancianos. Malamente terminaba el siglo XV, gitanos.
Muchas danzas búlgaras son danzas en línea, con los bailarines cogidos de la mano en línea recta o curva, mirando hacia el centro del espacio de baile. Bulgaria está dividida en 7 regiones etnográficas y cada una de estas tiene su propio estilo de danza. A continuación vamos a escuchar la música del baile Trite Puti, procedente de Tracia Oriental.
Thank you.
Las tres hermanas Guadech, ya fallecidas, eran cantantes tradicionales de música bretona. Sus canciones consisten principalmente en cantar historias desde la anécdota hasta la épica o mitología. Ilustra historias que son en su mayoría trágicas o tristes. Escuchemos finalmente la canción de las hermanas Guadech titulada Les Deux Pigeons, Las Dos Palomas. La, 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 la.
Vamos a iniciar ya la sección Otras Luces para hablar sobre la familia educadora. Diversas investigaciones han confirmado que los jóvenes reconocen a la familia como una fuente de información en lo que hace referencia a los conocimientos y al concepto del mundo y valores. Los dos grupos que más influyen en la familia son los padres por una parte y también el grupo de iguales, los amigos. Los jóvenes recurren a la familia en busca de conocer la vida y el mundo que les rodea. Miret Magdalena, teólogo y exdirector general de Protección de Menores, en su etapa de trabajo con los jóvenes indicaba que ha conocido a miles de estas personas conflictivas y en algunos casos delincuentes que carecían de ese apoyo suficiente en la familia. El sociólogo Salvador Giner considera que el egoísmo está penetrando a la familia y afectando a su moral. Nos acompaña Miguel Aceves, dominico, para hablarnos sobre la familia educadora. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a iniciar definiendo qué es para ti la familia.
De las muchas definiciones que se han dado y que se están dando, coger una definición que se ha ido repitiendo en varias conferencias mundiales sobre la familia de la ONU. La ONU la define como una institución fundamental de origen natural que se distingue por su carácter unitario de amor y de vida y que al formar a los miembros en su individualidad constituye la primera escuela de relaciones sociales. Yo creo que esta definición es importante porque es global y porque nos está planteando algo que a mi modo de ver es absolutamente fundamental cuando hablamos de educación, y es que la familia es la primera y principal educadora de cara a los hijos. De hecho, hoy quizá nos estamos encontrando a nivel de sociedad con un problema o un peligro enormemente grave, y es que muchos padres están intentando hacer dejación de su derecho y su deber fundamental de educar, pues pasando esa obligación y ese derecho e incluso ese deber fundamentalmente al colegio. Y esto crea graves problemas, porque yo creo que el colegio tiene que ayudar a la familia a educar, pero no es el primer educador. El primer educador es la familia.
Ahora lo que me gustaría que nos dieras tu opinión sobre cómo es la sociedad actual. ¿En qué sociedad está insertada esta familia que antes has comentado?
Es una sociedad que es profundamente hedonista, una sociedad con un relativismo ético muy fuerte. En este momento, a nivel de valores, lo importante no es si una cosa es buena o mala, si está bien o está mal, sino que lo más fundamental es si es legal o es ilegal. Y la legalidad o ilegalidad se intenta definir en función de una mayoría, no en función de un criterio objetivo. Y luego, en el tema concreto que nos ocupa, yo creo que uno de los peligros gravísimos que tenemos es que la familia cada vez en mayor proporción trabajan padre y madre, y de alguna manera eso está creando un vacío de cara a los hijos, porque falta tiempo, falta disponibilidad. Quizás por eso mismo es por lo que las familias intentan aparcar demasiado a los hijos en el colegio, dedicándoles muchas horas allí y pocas horas en casa.
Yo quisiera ahora, si te parece, Miguel, que hicieras una breve recopilación histórica de las últimas décadas de cómo ha ido cambiando la familia aquí en España. ¿La misma familia que tenemos ahora es la que había en España hace 20 años?
No.
¿En qué se diferencian?
Yo creo que fundamentalmente aquella era una familia mucho más unida, quizás una familia más cohesionada, más bien, donde el padre tenía el rol muy establecido. Él era el que fundamentalmente, el que trabajaba pues para aportar un salario y un dinero a casa, y la mujer fundamentalmente pues estaba dedicada al cuidado de la casa y al cuidado de los hijos. Hoy, como he señalado antes, en un porcentaje cada vez más alto y las parejas jóvenes cada vez con mayor proporción, pues esto ha cambiado radicalmente. Hoy los dos trabajan, el nivel de enseñanza incluso pues ha variado muchísimo. Hace 60, 70 años, pues en un porcentaje, yo quedé un 80 o 90% de la gente que estudiaba en los colegios, incluso en las facultades, eran hombres. Hoy posiblemente el porcentaje ha variado y al contrario. Hoy se habla ya de un 60 o 70% de mujeres frente al resto de hombres. Esto hace que el nivel cultural pues sea mucho mayor, en el caso concreto de las mujeres, que conozcan mejor sus derechos, cosa que antes quizás se tenía un poco más olvidada. Pero esto conlleva también, en el tipo de educación que se está dando hoy, pues junto a esos derechos no se pongan suficientemente en voz alta los deberes que comportan. Y eso hace que a menudo, pues como señalaba también antes, al final se hagan dejaciones y dejaciones muy profundas. Especialmente se notan cuando luego se trata del tema de los hijos.
Estás hablando de deberes y derechos. ¿Nos podrías comentar algunos de esos deberes y derechos que debe tener la familia actual?
En primer lugar, yo creo que un deber fundamental es el respeto a la persona. Quizás antes se hacía más sin hablar tanto de ello. Y hoy a lo peor es que hablamos mucho de ello porque se hace menos. Y en el fondo a la persona se la respeta menos. Estamos metidos, como decía antes, en una sociedad profundamente hedonista. Lo que importa es el placer. Es una sociedad además muy consumista, enormemente consumista. Entonces yo tengo que tener mucho para poder gastar, consumir, poder obtener muchas cosas. Y esto hace que me centre en mí mismo, que me convierta en egoísta y que al final pues me olvide un poco de los demás. Esto plantea problemas porque cuando llega una relación de pareja y una relación de matrimonio, pues de alguna manera pretendemos seguir manteniendo la misma situación. Yo a lo sumo me caso contigo pues para compartir parte de mi vida. No se llega a un convencimiento, al menos en mi opinión, de un compartir en profundidad la vida con la otra persona, compartir toda la persona, y esto pues llega un momento en que plantea problemas y problemas graves. Problemas de distanciamiento, problemas de aislamiento, problemas de falta de diálogo, que yo creo que son problemas muy importantes en la sociedad actual. Hoy, por suerte o por desgracia, yo no lo sé, pero la televisión es uno de esos enseres que tenemos profundamente metidos en nuestros hogares y que nos consume mucho tiempo, del poco tiempo disponible libre. Y ese tiempo que consumimos en la televisión, pues es tiempo que nos impide el hablar con la otra persona. Y esto a nivel de pareja, a nivel de matrimonio, se nota, y se nota mucho. Cuando luego vienen los hijos, pues si esto sigue así, el problema se agrava.
Hemos hecho una breve referencia a cómo es la sociedad actual, pero ¿qué compromiso tiene la familia con esa sociedad?
La familia debería ser la primera educadora para que los hijos aprendieran a vivir en sociedad. Deberían enseñarle valores, cosa que hoy creo que falta y que falla profundamente. Deberían enseñarle a no ser egoístas, deberían enseñarles a ser solidarios, deberían enseñarles a saber respetar al otro, deberían enseñarles a saber volcarse con el otro. Y desde el punto de vista religioso, deberían enseñarles a saber dar la vida por el otro, a ejemplo de Jesús de Nazaret. Y entonces, pues las cosas irían, yo creo que mucho mejor. Desde el momento en que se nos intentan romper estos valores y hacer desaparecer estos valores de la sociedad, pues si en la familia no se les enseñan, en el colegio yo me atrevería a decir que en este momento tampoco. Y quizás por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Últimamente las noticias son bastante escalofriantes, pero ayer o antes de ayer estaban comentando en la radio y en la televisión de que cada vez las parejas, la gente, digamos, maltratadora, son más jóvenes. Yo me atrevería a decir que eso es porque cada vez están más faltos de valores y más inmersos dentro de su propio egoísmo y dentro de ese hedonismo que les lleva a buscar su propia felicidad al margen de los demás. Y si hay que pisotear al otro, pues se le pisotea.
Estás haciendo referencia, Miguel, a los jóvenes. Antes he hecho alguna referencia a ellos en algunos trabajos de investigación. Pero, ¿qué crees tú que piensan los jóvenes españoles de sus familias?
Sociológicamente hablando, las últimas investigaciones que yo he podido observar o leer hablan de que es una de las instituciones más valoradas. Pero luego, cuando hablas con ellos, ves que en multitud de ocasiones es una institución valorada a efecto de tener algo detrás que me guarde, que me respalde, donde yo pueda volver, pero casi casi como una especie de albergue, residencia o hotel. No porque realmente la familia les importe verdaderamente. También es cierto, no en todos los casos. A veces se habla mucho a nivel genérico, o hablamos mucho a nivel genérico de los jóvenes, y habría que distinguir. Hay jóvenes que la familia prácticamente pasan, como dicen ellos, olímpicamente, y hay otros que sí, que la valoran muchísimo, la respetan mucho, la desean mucho, ven los problemas que tienen y les gustaría cambiarlos, pero quizás lo que nadie les ha enseñado es cómo ayudar a cambiar esos problemas o ayudar a solucionar esos problemas de la familia.
El tema que estamos tratando esta tarde en el espacio Otras Luces, que no es otro que la familia educadora. Nos acompaña el dominico Miguel Aceves para hablar sobre esta cuestión. Yo quisiera ahora, Miguel, que incidiéramos, si te parece, ya en la cuestión meramente educativa. ¿Qué es eso de educar a los hijos?
Pues fundamentalmente es hacerlos personas mejores. Se trataría, por lo tanto, de sacarles toda la potencialidad que llevan dentro, sacar todo lo que ellos tienen ahí en potencia y hacer que con un buen esquema de valores puedan enfrentarse luego a la vida y puedan, digamos, responder y solucionar los problemas que indudablemente se les van a plantear en la vida. Y eso exige estar muy cerca de ellos.
¿Podríamos establecer algunas características que definan ese estilo educativo de los padres de hoy día con relación a los hijos?
Educar es un proceso muy complejo, es bastante difícil, pero yo diría que educar, y esto vale para los padres, pero vale también para los educadores, los profesores, los que durante tiempo hemos sido enseñantes en los colegios, educantes o educadores en los colegios, que exige sobre todo dosis enormes de sentido común, de perseverancia y de optimismo. De sentido común, porque las circunstancias son como son y cada hijo es de una manera, cada joven y cada niño es a su forma, a su manera, tiene sus propias cualidades, tiene también sus propios problemas, y hemos de saber pues tratarlos a cada uno individualmente. De perseverancia, porque educar es enormemente lento y lleva muchísimo tiempo. Yo solía decir que ser educador es ser sembrador. Lo malo de la educación es que normalmente los resultados los ves muy, muy tarde, si es que llegas a verlos. Y por lo tanto eso te exige perseverancia para no dejarte arrastrar por el cansancio, no dejarte arrastrar por los problemas que se te plantean y sobre todo no dejarte arrastrar por la desesperanza de ver que el resultado no es inmediato. Y optimismo en el sentido de que debemos ser conscientes de que educar es difícil, enormemente difícil, quizás hoy más difícil que en otras épocas, pero que es una tarea emocionante, enormemente válida y que, por lo tanto, pues con un optimismo de saber que estamos haciendo una gran obra.
Antes, Miguel, has comentado que educar fundamentalmente era mejorar. ¿Podríamos establecer algunos principios básicos para esa educación?
Yo creo que fundamentalmente estarían enlazados con lo que decía antes. Si vivimos en una sociedad donde hay un cierto relativismo ético, pues un principio importante sería darles a los niños desde pequeños, porque esto sí yo creo que es enormemente importante tenerlo en cuenta, enseñarles valores, darles idea del bien y del mal, de las cosas que están bien y que están mal objetivamente hablando. No simplemente porque unos las hagan son buenas y porque otros no las hagan son malas, o porque lo dice la ley o no lo dice la ley. En segundo lugar, yo creo que tendríamos que romper con algo que en este momento está muy metido en las familias, y es lo que yo llamo el concepto burbuja. Metemos a los niños en una burbuja. Les intentamos hacer huir absolutamente de lo que supone renuncia, sacrificio, dolor. Y eso, en el fondo y a la larga, es, a mi modo de ver, profundamente malo. Más pronto o más tarde van a tener que enfrentarse con dificultades, con problemas, con dolor. Y si no les acostumbramos desde pequeños a enfrentarse con eso, pues el día que les llegue, los hunden. Tendríamos que romper con una idea, a mi modo de ver, absolutamente falsa, y es la idea de los traumas. Yo creo que porque a un niño desde pequeño se le enseñe a saber renunciar a cosas, porque no son cosas imprescindibles, porque no son cosas necesarias, que a un niño se le enseñe a saber sacrificarse por los demás, que a un niño se le enseñe a saber compartir con los demás, que a un niño se le enseñe en la familia, empezando por la familia, a que tiene que colaborar en las tareas de la casa, aunque eso a veces le cueste, le moleste, no le guste, e incluso pues le produzca desazón y hasta le produzca dolor, porque en ese momento pues preferiría estar haciendo otras muchas cosas. Yo creo que eso no va a crear traumas en el niño, en realidad va a crear un niño mucho más sano, en lugar de un niño traumatizado. Y por lo tanto yo creo que ahí tendríamos que romper con esa, a mi modo de ver, falsa idea de que evitar todo eso es evitar traumas al niño. Y luego a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo, y más en los momentos en los que estamos viviendo, y es el tema tiempo.
Has comentado algunos errores de la educación y algunas falacias o mitos. Sí que me gustaría indagar un poco más en este aspecto. ¿Qué otros errores cometen los padres en la educación de sus hijos? ¿Y qué ideas erróneas, falsas, tienen los padres en esa educación que no se corresponde ni con las investigaciones científicas ni con la realidad?
Va todo centrado en lo que ya he señalado, y creo que a partir de ahí ya serían casos muy particulares y entrar en problemas muy personales, y entonces cada familia, cada padre te podría plantear los problemas que él en concreto tiene con sus hijos. Yo un problema que veo muy grave es la dejación. Se deja que todo lo que el hijo pide se le concede, y entonces a la larga pues se hace dejación incluso de la misma actuación de paternidad, porque se está haciendo dejación de la autoridad. Y yo creo que aquí es importante que no confundamos autoridad con autoritarismo, pero la autoridad es fundamental. El niño debe aprender desde pequeño quién manda en casa, y que hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer, y que si hace lo que no puede o no debe hacer, pues que va a tener un castigo por ello, adaptado indudablemente a su edad, a su nivel de crecimiento, a su desarrollo, pero que esa actuación mala pues no puede quedar sin castigo, sin más. Y hoy los padres en eso son bastante, a mi modo de ver, en general, bastante negligentes. Quizás por un concepto falso, y es que se nos ha ido inculcando, yo creo que falazmente, que la educación anterior era profundamente represiva. Y en el fondo yo creo que no es cierto. Tendría alguna faceta represiva, tendría en algunos momentos y en actuaciones muy puntuales algo de represivo, pues es posible. Pero a la larga yo creo que no era tan represiva, y la prueba la tenemos en la gente que estamos viviendo hoy con 40, 50, 60 años. No hemos salido tan traumatizados como aparentemente nos quieren poner. En cambio sí que estamos viendo que los jóvenes y los niños pues empiezan a tener verdaderos traumas precisamente por este tipo de dejaciones. Luego se les concede todo. Vivimos en una sociedad consumista donde basta con que el niño pida para que el papá y la mamá pues echen mano al bolsillo, saquen el dinero, hijo mío, aquí lo tienes. Por lo tanto, les estamos educando, mal educando, en un consumismo, pero además en una permisividad de que todo lo que quieren lo consiguen. Si a eso añades el que cuando no lo consiguen pegan cuatro patadas en el suelo, empiezan a llorar, hacen una rabieta, y por no oírles terminas concediéndoles lo que él quiere, pues a la larga el chaval cada vez te va cogiendo la medida cada vez más y termina consiguiendo de ti todo lo que quiere y más.
A través de la manipulación.
Manipula profundamente, porque el niño, lo que no podemos olvidar nunca es que el niño no es tonto. El niño normalmente es muy inteligente.
Para preparar esta entrevista he leído diferentes documentos y me ha llamado la atención una frase comunicada por una persona vinculada a la Iglesia Católica. Esta persona decía que más que formar en valores, habría que formar en amores. ¿Qué quiere decir eso?
Pues que a veces los valores los ponemos como ideas, mientras que el amor es una cuestión de experiencia. El problema aquí se plantea en formar en qué. Que en el fondo sería responder a otra pregunta que yo la voy a formular, pero la dejo en el aire, cada cual se la tendrá que responder, sobre todo cada padre se la tendrá que responder por él mismo. Yo decía al principio que educar es hacer mejores, pero que nos tenemos que preguntar entonces es mejores en qué. Tú decías en la introducción, Enrique, o leías una frase del Vaticano II, y hablaba de educar en las propias convicciones. Quizás una pregunta también que hoy nos tendríamos que hacer es si muchos padres tienen convicciones, y no hablemos ya a nivel religioso, sino incluso a nivel humano. ¿Tienen verdaderos valores ellos en los cuales crean de verdad? Porque eso sería el amor. Cuando uno cree de verdad en el valor y lo vive, lo pone en práctica en su propia vida. Porque una de las cosas que yo estoy convencido que los hijos piden fundamentalmente a los padres, por ejemplo, es honradez. Honradez a la hora de decir una cosa y actuar. Lo que un niño no podrá entender nunca es que su padre le esté hablando, le diga de lo malo que es robar, y a continuación esté ufanándose pues de cómo se escaquea en su trabajo. Son este tipo de actitudes y de cosas las que de alguna manera darían respuesta a la frase que tú has planteado. Yo puedo tener ideas muy claras como valores, pero que los tengo como ideas. Pero si no los pongo en práctica, no estoy educando en amores. Y el niño lo que necesita fundamentalmente es aprender a través de la experiencia que está viviendo o viendo en sus padres. Esa es la mejor educación. Lo que los padres mejor le van a poder transmitir no son ideas, son experiencias vitales.
Continuamos hablando sobre este tema apasionante de la familia educadora. Os recuerdo que tenemos al dominico Miguel Aceves, que nos está aportando ideas sobre este tema. Miguel, yo sí quisiera incidir un poco en esa etapa que para bastantes personas es conflictiva, la adolescencia. ¿Cuál sería la respuesta ante estos jóvenes por parte de los padres?
Enrique, yo creo que lo primero que no tenemos que olvidar, y que a veces lo olvidamos, es que la adolescencia viene después de la infancia. Y que si en la infancia no se prepara la adolescencia, en la adolescencia las cosas van a ir mal. Dicho eso, yo diría que uno de los problemas graves que hoy tenemos a nivel familiar es la falta de tiempo. Y esto se nota de un modo especial en la adolescencia, pero preparado desde la infancia. Por eso yo insisto tanto en que hay que hablar con los hijos, pero hay que hablar cuando son pequeños. Y a partir de ahí seguir hablando cuando son más mayores. Lo que no podemos pedir es que un chico o una chica, no es lo mismo, a los 14, 15 años, hable con el padre o con la madre, se abra, cuente los problemas, plantee las dificultades que está encontrando, los cambios profundos que se están dando en él o en ella, y cómo afrontarlos, cómo solucionarlos, cómo llevarlos adelante, si previamente no se ha hablado con ellos. ¿Qué nos encontramos hoy? Pues en muchísimos casos nos encontramos con familias que aparcan al hijo en el colegio. De hecho, supongo que recordarás que últimamente se ha hablado mucho. Hay que mantener los colegios abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Qué es lo que se está buscando con ello? Yo comprendo que hay problemas personales concretos muy importantes. Padres que trabajan, que no tienen tiempo, que necesitan, de acuerdo. Pero en muchas ocasiones es aparcar al hijo para que no me dé problemas, sobre todo los pequeños. Y si no es en el colegio, se les aparca en la televisión. Y este es otro de los gravísimos errores. El hijo llega a las 5:30 de la tarde a casa, se le da la merienda y se le pone ante el televisor hasta la hora de hacer los deberes. ¿Por qué? Porque así no me molesta. Así yo puedo seguir haciendo mis cosas. Esto hace que el niño poco a poco se vaya aislando, se vaya haciendo cada vez más egoísta, se vaya cerrando en sí mismo, y cuando llegue a los 14, 15 años, entre en la adolescencia y empiecen los problemas, con la última persona con la que va a hablar es con quien no habla nunca con él. ¿Cómo puede pedir ese padre o esa madre que su hijo se abra con él? Es imposible. Si conseguimos el clima de diálogo, yo estoy convencido, porque lo he experimentado, los chicos se abren y te cuentan lo que les está pasando y permiten que les puedas ayudar. Y a veces te será muy difícil, porque a veces son enormemente difíciles y complicados en esa época, en esa edad. Pero si se abre al diálogo, la ayuda es absolutamente posible. Lo que no es posible es si no hay posibilidad, valga la redundancia, de ese diálogo y de esa apertura.
Si te parece, Miguel, sí que me gustaría ahora incidir sobre cómo deben educar los padres en áreas concretas. Un tema que también resulta, a mi juicio, importante es la educación de la sexualidad. ¿Qué funciones les corresponderían a los padres y cuáles otras al colegio?
A los padres, fundamentalmente, saber tomar el tema con tranquilidad, saber enseñar al hijo que el cuerpo es bueno, saber enseñar al hijo que la sexualidad es algo bueno, saber enseñar al hijo que la sexualidad se puede mal utilizar, y al colegio la parte, digamos, más teórica del tema sexual, la parte más teórica de la genitalidad, la parte más teórica de la anticoncepción, la parte más teórica de todo lo relacionado con el tema de la sexualidad. Yo, sobre todo en la familia, insistiría que sea un tema tratado con naturalidad, sin tabús, pero al mismo tiempo tampoco sin darle excesiva importancia. Es un tema más en la educación, no es un tema primordial ni principal, ni que esté por encima de otros. Creo que hay temas mucho más importantes, como es, por ejemplo, educar en no ser egoísta, educar en saber compartir, educar en el respeto a las personas, y en esa línea, en el tema de la sexualidad, educarles en el respeto al propio cuerpo.
Como hemos dicho en un principio, los dos grupos sociales que más influyen en los jóvenes y niños son la familia y el grupo de iguales, los amigos. ¿Cómo se puede educar a nuestros hijos para que sus relaciones sociales sean positivas y les impulse a su desarrollo personal?
Lo primero y fundamental, y cuanto más pequeños, más importante, conociendo a los amigos. Y en el caso de los niños muy pequeños, conociendo a las familias de los amigos. Yo creo que eso es clave, porque es la mejor manera de saber cómo piensan esas otras personas y a partir de ahí, cómo tú tienes que hablar con tu hijo, cómo tú puedes o debes tener tu relación con tu hijo para ayudarle a mantener una buena y sana relación con esos amigos. Una vez dicho eso, pues si tú lo has enseñado y lo has educado en la libertad, pero en la libertad auténtica, es decir, libertad sí, pero no libertinaje. Si tú lo has educado, como insistía antes, en el compartir, en la solidaridad, en el no egoísmo, pues indudablemente eso donde primero se tiene que manifestar es con el grupo de amigos. Y yo creo que ahí, normalmente, si conoces a los amigos y de alguna manera pues te los atraes, no hay problemas. O no tendría por qué haber excesivos problemas. Y si hay algunos, se solucionan, porque normalmente son problemas que se conocen. El problema más grave y más difícil de solucionar es el que no se conoce.
Miguel, antes de comenzar esta entrevista has hecho referencia a los medios de comunicación y concretamente tu opinión es negativa a los diversos programas generales que existen tanto en la televisión pública como privada. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos para que su relación con los medios de comunicación sea positiva y provechosa para ellos?
Antes decía que no se puede aparcar a los hijos delante de la televisión. Hay que enseñar a los hijos a ver televisión. Y eso exige verla con ellos. Y saber dialogar con ellos sobre lo que se está viendo. Y saber, de alguna manera, establecer unos criterios sobre lo que se está viendo. E intentando hablar con ellos, intentando dialogar, intentando hacerles ver por qué está bien o está mal lo que allí están viendo, enseñándoles a ver televisión. No a tragar y a chupar televisión, y perdón por la expresión, sino a saber críticamente ver televisión o escuchar la radio, no es lo mismo.
Otra cuestión que me gustaría que opinaras sobre ella es sobre la violencia de género tan presente en la sociedad española y en definitiva en la de cualquier otro país. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos para que esta relación tan nefasta con sus congéneres, sobre todo con la mujer, no sea basada en el imperio de la dominación masculina y sí en el respeto y en la solidaridad?
Yo creo que lo he dicho ya dos o tres veces a lo largo de esta tarde, pues educando al hijo en el respeto a la persona, a la suya y a la de los demás, enseñándoles a comprender que el otro es alguien exactamente igual que, con sus debilidades pero con sus virtudes, y que su tarea es ayudar al otro, educarle desde la autoridad pero sin autoritarismo, educarle en un espíritu de sacrificio y de renuncia que le ayude a saber renunciar en favor del otro y a saber no ser egoísta para sí mismo. Todo eso va a llevar a que él, pues lo primero de todo, vea a la otra persona como persona, no como objeto. Porque normalmente cuando hay una violencia de género es porque a la otra persona se la ve como un objeto. Un objeto que yo puedo poseer y que si yo poseo, puedo hacer con él lo que me da la gana. En el fondo le hemos quitado la palabreja, pero estamos en la misma situación que en el Imperio Romano, considerando al otro como un esclavo, con el cual yo tengo derecho de vida y muerte. Y eso nos lleva, pues, a los casos, digamos, más extremos en que se ejecuta o se lleva a la práctica ese derecho de vida y muerte. Cuando yo estoy enseñando al otro a saber respetar a la otra persona por el hecho de ser persona, al margen de que sea mejor o peor, más inteligente o menos, más guapa o menos, con mayores cualidades o con menos cualidades, cuando yo le enseño de verdad que el otro es una persona digna de respeto por el hecho de ser persona, automáticamente no ejerceré violencia contra él. Quizás el problema grave de la educación de los últimos años es que como se nos ha ido quitando la educación en valores, pues a la larga el valor de la vida también ha ido desapareciendo. Y sobre todo el valor del respeto al otro ha ido desapareciendo. Cuando nos han ido enseñando y cada vez más, y ahí incido en lo que decías tú de la televisión, que el otro vale en tanto en cuanto tiene y en tanto en cuanto yo puedo sacar provecho de él, el otro lo he convertido en un objeto y con el objeto hago lo que me da la gana.
Si te parece, vamos a incidir en la escuela. ¿Cuál es la actitud de los padres con relación a la escuela y cómo pueden colaborar?
Bueno, yo ahí diría que hay dos, tres cosas que serían fundamentales. La primera, la no inhibición respecto a la escuela. La escuela no es el parking del hijo, donde yo pago para que a mi hijo lo tengan ahí, le eduquen, y eso me inhiba a mí de responsabilidad de educador. Esto supone el tener un contacto íntimo con la escuela, conocer al profesor, conocer al tutor, tener relación con él con una cierta frecuencia, no digo todos los días, pero sí con una cierta frecuencia, una vez a la evaluación, una vez al trimestre, lo que se crea más conveniente, pero tener una relación, porque indudablemente el hijo pasa muchas horas en el colegio, a veces incluso más que en casa. Entonces el profesor, sobre todo cuando el hijo es pequeño y el profesor es único para todas las materias, lo va a conocer mucho, incluso a veces mejor que su propio padre, y es conveniente que el padre, hablando con ese tutor, pueda conocer mejor a su hijo, porque conociéndolo mejor podrá ayudarlo mejor. En segundo lugar, sabiendo que el colegio no es siempre el malo, que el hijo, por principio, va a intentar poner de malo al profesor. El profesor me tiene manía, el profesor no me quiere, el profesor me odia, los compañeros no sé qué. Hoy, por desgracia, nos encontramos con muchas familias que, frente a una actitud de estas, lo primero que hacen es ir a protestar al colegio. Padres, yo les pediría, primero, párense, tranquilícense, piense que a lo mejor su hijo también tiene su parte de culpa, dialogue con el profesor, en vez de ir a exigir, vaya a dialogar y veamos cómo se soluciona. Y en tercer lugar, yo diría que un punto importantísimo hoy son las escuelas de padres. No las hay en todos los centros, ojalá las hubiera. Y yo creo que ese es un derecho que los padres pueden y deberían de alguna manera invocar para que las hubiera. Porque son escuelas donde el padre va a aprender con otros padres cómo educar. Pero sobre todo, como va a estar con otros padres de la misma edad de su hijo y como va a estar en una situación muy favorable a ello, va a aprender cosas importantes para educar a su propio hijo. Y aquí hay algo que, si en todos los ámbitos de la vida es importante, aquí es más, y es que nadie hemos nacido aprendidos, pero además que nadie está en posesión de la verdad absoluta, y entre todos tenemos que buscar la verdad, entre todos tenemos que dialogar, y las escuelas de padres yo creo que son un taller impresionante para que los padres puedan aprender a cómo solucionar problemas que se les van a ir planteando en la vida diaria de sus hijos.
¿Sabes que en España hay un índice alto de fracaso escolar? Sí que sería tal vez interesante que habláramos brevemente sobre qué responsabilidad tienen los padres en ese fracaso escolar de sus hijos.
Yo diría que relativamente poco, porque esto nos viene impuesto por ley. Desde la famosa LODE, pues hemos ido, y perdónenme la expresión, de mal en peor. Entonces, los niveles han ido bajando cada vez más, a los chicos se les exige cada vez menos. ¿Los padres tienen una responsabilidad? Pues sí, en la medida en que ellos no lo saben exigir también. Cuando se conforman con que el chico pobrecito, pues si no saca mejores notas es porque no puede. No, mire usted, a lo mejor es porque no quiere estudiar. Mírelo usted, compruébelo, y si en contacto con el colegio ve usted que su hijo no quiere estudiar, pues fuércele a estudiar. Intente que el chaval se moje un poco. Y yo sé que puedo hablar de una experiencia que yo he vivido en mis años como educador y luego en los años trabajando con familias. Cuando el chico ve en casa un ambiente de estudio, un ambiente cultural, un ambiente de lectura, un ambiente de diálogo y reflexión, en general hay algunas excepciones, como siempre, pero en general ese chico va a salir estudioso, va a tener amor a los libros, va a tener amor a la cultura, va a intentar enterarse de las cosas, va a intentar investigar, es decir, va a ser alguien que se va a mover para formarse y formarse cada vez más y mejor.
Si te parece, Miguel, ya para concluir, podemos hacer referencia a esos problemas que has desglosado en el transcurso de la entrevista y qué soluciones les podemos dar.
Pues frente al hedonismo y al consumismo que yo planteaba al principio, yo diría que la solución fundamental es, pues, formar la voluntad del niño para que realmente no se deje guiar por el capricho, fomentar incluso el espíritu de sacrificio y de servicio a los demás. Esto va a crear en él un espíritu de solidaridad, y esto va a hacer que la familia funcione mejor y que el chico se vaya haciendo más persona y mejor persona cada vez. Enseñarle a obedecer, y ahí es importante la autoridad. Insisto de nuevo en sin autoritarismo, pero sí enseñarle a que tiene que asumir sus propias responsabilidades. y que si fallan ellas, pues tendrá que, entre comillas, tener un pago por ese fallo que ha hecho. En tercer lugar, hay un punto que a mí me parece enormemente importante, y es la honradez de los padres a la hora de educar. Tener una uniformidad de criterios. Frente a las distintas situaciones, mantener el mismo criterio. Lo que no se puede es, frente a una situación, tener un criterio A y frente a la misma situación, en otro momento, un criterio B. Porque al final el chaval ya no sabe a qué carta quedarse y eso va a conllevar que él pues se deje arrastrar y diga, uso el criterio de lo que mejor me interese, lo que más me convenga o lo que más placer me dé o lo que más beneficio me pueda dar en ese momento. Tema tiempo. Hay que dedicar tiempo a los hijos. Yo me atrevería a decir que en este momento, si los padres no dedican tiempo a estar con los hijos, a hablar con los hijos, de alguna manera a poder dialogar con ellos, no hay nada que hacer. El resto de cosas no sirve absolutamente para nada, porque si no hay tiempo, no vamos a poder razonar las opciones que le ponemos, no vamos a poder razonar por qué le mandamos una cosa en un momento determinado, no vamos a poder razonar con él por qué le pedimos que sea solidario en casa. Si no hay tiempo, todo eso no se puede llevar a la práctica y, por lo tanto, sin tiempo es absolutamente imposible. Y yo me gustaría incidir aquí en un punto, y es una pequeña advertencia, entre comillas, a los padres. Si esperan que sus hijos con 15 años hablen con ustedes, cuando no han empezado a hablar con ellos a los 4 y 5 años, olvídense. Porque si no les han sabido dedicar tiempo con 4 y 5 años, con 15 años el hijo pasa de ustedes. Y el tiempo que le quieran dedicar les sobra. Sus amigos son más importantes que ustedes.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Miguel?
Me gustaría terminar con una frase que leí una vez en un boletín salesiano, y era la siguiente: las familias ricas o pobres, donde reina el amor y están más unidas, necesitan menos cosas y son más felices. Los hijos crecen más serenos y optimistas, con mayor rendimiento escolar, por lo tanto son menos conflictivos y con menos taras. Por lo tanto, yo les invitaría a que, fundamentalmente, eduquen a sus hijos en el amor, entendido como respuesta experiencial de lo que ustedes están viviendo. Y yo les garantizo que con eso, problemas seguirá habiendo, pero sí que será fácil, relativamente fácil, encontrar siempre las soluciones.
Gracias, Miguel Aceves, Dominico, por tu intervención. Tal vez haya otra oportunidad para seguir hablando de la familia y la educación. Gracias por tu intervención.
A vosotros, muchas gracias.
Sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.